Bueno, Javier, no sé si estás al corriente, pero el pasado fin de semana se celebró el 26º Congreso de la Internacional Socialista, que coronó como nuevo líder a Pedro Sánchez. Hay que decir que Sánchez salió elegido por aclamación porque no había más candidatos. Incluso el propio diario El País, que es habitualmente tan lisonjero con todo lo que se refiere a Sánchez, reconocía que es una organización que languidece desde hace años y recordaba el vitriólico comentario de Alfonso Guerra, que ya en la década de los 80 decía que la Internacional Socialista se había convertido en una agencia de viajes. De hecho, ni los socialdemócratas alemanes ni los suecos, esto forman parte ya de la Internacional Socialista. Y lo que yo me pregunto es si este languidecimiento no tendrá que ver con las ideas que manejan, porque en el acto de clausura del Congreso subió al estrado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para denunciar que en el mundo todavía hay 800 millones de personas que pasan hambre y que habría que plantear la posibilidad de establecer o imponer un límite a la riqueza. Yo lo primero que quiero decir es que a mí Zapatero me cae muy bien, ¿eh? Me parece una persona muy educada, muy respetuosa y nuestra vida pública, ahora que está tan de moda lo de hablar de las malas palabras y qué se puede decir y qué no se puede decir en el Parlamento, pues probablemente nuestra vida pública ganaría mucho si todos los políticos hicieran gala del talante de Zapatero, a quien he escuchado yo, por ejemplo, en la COPE, a pesar de que todos los días, sin falta, Herrera lo llama tonto, él va, muy educadamente atiende a Herrera, dice, sí, aquí no me tratan muy bien, pero es la única queja que oirás de salir de sus labios. Dicho esto, debo añadir que rara vez coincido con nada de lo que dice y su intervención en la Internacional Socialista pues no es una excepción. Para empezar, el dato que soltó es incorrecto. Las personas que pasan hambre en el mundo no son 800 millones, lo eran en 2005, cuando él acababa de llegar a la presidencia, pero desde entonces este número ha ido reduciéndose y el último dato que recogía Our World in Data, a partir de información de la FAO y que corresponde a 2017, es de 663 millones. Estaréis escuchando las campanadas, es que están aquí llamando a misa, no pueden remediarlo, es un pueblo. Pero bueno, seguimos con nuestros hambrientos. El ritmo de descenso se frenó en 2014. Desde entonces, la cantidad, después de reducirse un 19% desde 2005, o sea que no debemos de estar haciendo mal las cosas, pero es verdad que en 2014 se estabilizó e incluso ha iniciado un leve repunte y habría que preguntarse si lo que plantea Zapatero tiene algún sentido para volver a reemprender el ritmo descendente. La pregunta es si servirá para remediar el hambre en el mundo que los ricos seamos menos ricos. Y digo ricos porque por ricos, como dice Carlos Rodríguez Brown, se refieren a nosotros, señora. Esto, pues desde un punto de vista ético, el asunto, la verdad es que resulta muy seductor esto de quitar, incluso algunos ricos se han ofrecido para ser salteados. Yo recuerdo que en septiembre de 1999 el filósofo Peter Singer publicó en el New York Times un artículo que se titulaba La solución de Singer para la pobreza del mundo, en el que planteaba un dilema muy interesante. Decía Bob, una persona anónima, ha invertido los ahorros de toda su vida en un valioso Bugatti, un día sale a dar un paseo con él, lo aparca en una vía muerta, echa a andar y cuando está en lo alto de un cerro se da cuenta de que un tren sin control se dispone a arrollar a un niño. Bob no puede avisar al niño, no puede avisar al maquinista, pero sí puede accionar un cambio de agujas. El problema es que desviará el tren contra su Bugatti. ¿Y qué es lo que debe hacer? Pues si Bob no cambia las agujas y el niño muere, todos coincidiremos en condenar su conducta. Sin embargo, decía Singer que nosotros también tenemos la oportunidad de salvar las vidas de muchos niños donando dinero a Oxfam o a UNICEF Y no lo hacemos. Incluso aquellos que entregan, pongamos, el 10% de sus ingresos a organizaciones benéficas, deberían hacer mucho más y carecen de legitimidad, según Singer, para criticar a Bob por no sacrificar su Bugatti. Según Singer, cada persona cuya riqueza exceda de la precisa para cubrir sus necesidades debería entregar ese excedente a la gente que sufre una pobreza lo suficientemente dura como para poner en riesgo su vida. Y por si a alguien le quedaba alguna duda de la cantidad que barajaba Singer, él la cuantificaba exactamente en aquel artículo. Decía que cada familia que ingresara $50,000 tenía que donar $20,000 al tercer mundo. De otro modo, y esta era su conclusión, debemos saber que no estamos llevando una existencia moralmente decente. Como a mí me educaron en el catolicismo más rancio, desde pequeñito sé que a los ojos de la Iglesia vivo en pecado, o sea que ni Singer ni Zapatero me van a meter ahora miedo a mí, ni van a hacerme sentir culpable, pero sus reflexiones sí que deben servir de acicate para saber qué podemos hacer para remediar el hambre en el mundo. Mi impresión, y ahora me darás tú la tuya, es que incluso en los supuestos más que dudosos de que, uno, los países pobres tuvieran capacidad para gestionar la avalancha de recursos que supondría la puesta en práctica de la solución de Singer, y dos, ese dinero no terminara disipándose en manos de los gobernantes corruptos, mi impresión, digo, es que la transferencia de riqueza sumiría al primer mundo en una espectacular depresión. Pues estamos viendo cómo se dispara el paro al menor titubeo del crecimiento, así que ¿qué sucedería si de repente el consumo de las familias que ganan más de $50,000 se contrajera el 40%? Eso en el terreno práctico. En el teórico me parece a mí que es típico de la izquierda, y en esto ni Singer ni Zapatero son una excepción, considerar la riqueza como una especie de cuenta cuyo saldo permanece inalterado desde el principio de los tiempos, una tarta gigantesca de la que unos pocos desaprensivos se han apropiado en perjuicio de la mayoría. Si eso fuera así, el único remedio posible para acabar con la pobreza sería efectivamente repartir y quitársela a los ricos. Pero la riqueza no es ni una cantidad inalterable ni una tarta, sino una realidad dinámica que el ingenio humano estira constantemente, y la prueba es que en Occidente nos hemos enriquecido en los últimos 150 años sin que para ello haya tenido que arruinarse el resto del mundo. Al contrario, la pobreza se ha reducido espectacularmente desde 1980, incluso África ha mejorado, aunque una tormenta perfecta de guerras, de pandemias y de cambio climático le está haciendo retroceder últimamente. Pero bueno, Javier, te he visto muy ocupado tomando un montón de notas, así que tendrás un montón de cosas que contarnos. ¿Y aquí quién tiene razón, Singer y Zapatero, o tengo razón yo? ¿Hay que fomentar el crecimiento de los países pobres o hay que fomentar el empobrecimiento de los países ricos para acabar con el hambre en el mundo?
Sí, la verdad es que otra vez no sé por dónde empezar, ¿no? A lo mejor podía empezar por leerme los sábados lo que escribes y estar bien, hacer los deberes, ¿no? Hacer los deberes y cada semana te vas mejorando y todavía, en fin, si cabe, y ya está más cerca ese día que diga tengo que hacer los deberes, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, he apuntado muchas cosas y voy a ir por orden, ¿no? Hasta donde me pierda o los paréntesis o se levanten Bruno y Belén y me hagan ponerme de pie y abandonar esta silla, ¿no? Que por cierto, ya que Luis Enrique nos está haciendo la competencia, pues deberíamos comprarnos unos sillones de, a ver si alguien nos regala estas Navidades un sillón de gamer. Y no, y estamos aquí en condiciones, ¿no? Sentados como que se note, que se nos note. Bueno, cuando has contado la anécdota de la Internacional Socialista, la verdad es que puede que el problema sea la razón por la que de la pérdida de interés de las ideas que pueda difundir ese grupo tenga que ver más, desgraciadamente, con el internacionalismo que con la parte socialista, ¿no? Y quizás estamos en un mundo que desgraciadamente está volviendo a las fronteras y a las barreras nacionales está adoptando otra vez Luis Enrique una actitud defensiva, ¿no? De protegernos, sobre todo sí, estoy de acuerdo con Carlos Rodríguez Brown. Cuando hablamos de ricos, estamos hablando de nosotros, señora. O sea, es nosotros los ricos, ¿no? Y claro que, y claro que, y otro, y a lo mejor otra idea que no sé, que está en la lista, en mi lista más abajo, hay que distinguir pobreza y desigualdad. Son dos cosas diferentes y completamente diferentes. La pobreza es absoluta y la desigualdad es relativa. Y también es fundamental pensar de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de qué ámbito geográfico estamos hablando. Si estamos hablando de toda la humanidad o si estamos hablando de nosotros los ricos y dentro de nosotros los ricos, ¿quiénes somos los ricos entre nosotros los ricos, ¿no? Un milurista, obviamente, es 10 veces, en términos de renta, es 10 veces más pobre que un 10.000 eurista, ¿no? O tiene 10 veces menos renta que un 10.000 eurista. ¿Importa el patrimonio? Es la renta, ¿no? Todas esas preguntas que obviamente no son triviales, pues tenemos que pensarlas y intentar separarlas, ¿no? Y a lo mejor cada una requiere una conversación diferente. La pobreza, vuelvo a decir, es absoluta. La pobreza es el hambre. La pobreza realmente extrema es el hambre. Cuando dedicas aquellas personas, aquellos humanos que dedican la mayor parte de su día a buscar qué comer, ¿no? O sea, a intentar sobrevivir hasta el día siguiente. Y esto no, y luego, esa es la pobreza más fundamental, ¿no? No tengo para comer, ¿no? La siguiente cosa, y ahora lo estamos hablando, ¿no? Nos quedan 15 días para, así mal contados, para llegar al final del otoño y que empiece el invierno, estamos ¿no? empezando los fríos. La siguiente cosa es si tienes pobreza energética, ¿no? ¿A qué temperatura vives? ¿Cuántos jerseys te tienes que poner y cuántas mantas y cómo te calientas, ¿no? Y a lo mejor después, ¿no? Y luego, pues puedes seguir añadiendo, ¿no? ¿Cuántos años escolarizados pasan tus niños, ¿no? Y entonces es la pobreza educativa. ¿Y cuál es tu esperanza de vida media? Y esa es la pobreza de salud, ¿no? O sea, y claramente en todas esas dimensiones hay muchas desigualdades y hay pobreza extrema, ¿no? Es donde uno pone la línea de la pobreza. Hay mediciones económicas que son difíciles de entender, si es $1 al día, 1,29, 1,69, 2. A mí me gustan más las definiciones de pobreza extrema que son más gráficas en las que no aparecen dólares, porque ya cuando aparece un dólar empezamos, hay que aclarar que son dólares constantes y vete tú a saber cómo se hace eso. Al final, la pobreza absolutamente extrema es sin duda el hambre, después viene la salud, después viene la educación y la raya que a mí me parece el mínimo de la decencia es la electricidad, ¿no? ¿Cuántos humanos tienen acceso? Y ahora podríamos decir cuánto, ¿no? A unos cuantos vatios o kilovatios al día, a un sistema que genera electricidad y todo lo que nos da la electricidad, ¿no? La posibilidad de leer, la posibilidad de estudiar, en fin, y uno puede seguir añadiendo y puede decir, no, la electricidad no es bastante. El límite de la dignidad humana debería de ser lavadoras. Y ahora estoy citando probablemente los 8 minutos de vídeo. No sé, yo seguro que ya han salido, porque, por cierto, vamos a tener que celebrar el centenario de este pronto, ¿no? Supongo Pedro sabrá cuándo, de nuestro podcast. Y seguro que ha salido Hans Rosling, los mejores 8 minutos de videoclip de contenido económico, La lavadora mágica, y ahí hace una argumentación espectacular, que realmente la decencia humana, la decencia la tenemos que poner en las lavadoras y que hasta que no toda la humanidad tenga acceso a una lavadora, el gran desafío de ser humano, ¿no? No del ser humano, de ser humano, ¿no? Con todo lo que eso conlleva desde un punto de vista ético y moral y también económico, es que todos los humanos tengamos acceso a una lavadora, que ningún humano tenga que lavar a mano, que tenga que ir al río por las mañanas o por las tardes, que tenga que, ¿no?, acarrear agua de un sitio a otro. Y sí, es verdad que el número de Zapatero, que indudablemente se le pueden decir muchas cosas a Zapatero y seguro que se las merece, ¿no? Pero que es un mal educado, seguro, no, eso no, porque yo no recuerdo ni una sola, no le he visto con el colmillo retorcido, que he visto a muchos otros de nuestros políticos, o desgraciadamente que les veo, iba a decir casi todos los días, pero muchas veces, con frecuencia, eso es un gran adverbio, ¿no? O frase adverbial, lo que sea, frecuentemente, ¿okay? Frecuentemente, ¿no? Y es verdad que ese número de 800 millones es un número muy antiguo, yo creo que es, pero no, pero es que no es relevante. Yo creo que tenemos que ser más exigentes con el nivel de pobreza, con el nivel de pobreza que exigimos, ¿no? Otra cosa es esa conexión. Dado que hay pobres absolutamente extremos, dado que hay personas cuya única dedicación en su día es conseguir las calorías que le van a permitir sobrevivir hasta el día siguiente. Por cierto, eso es lo que hacen casi todos los simios, ¿no? Nuestros vecinos ¿cómo se llame? De especie, de proximidad genética o, en fin, de grupo taxonómico, biológico, ¿no? Y bueno, y a lo mejor trabajan 20 horas a la semana. Yo no sé si lo pasan tan mal o no lo pasan tan mal, la verdad. O sea, que es difícil definir cómo es la vida, ¿no? De un gorila o de un chimpancé, ¿no? Pero o sea, oh, me he perdido. Me he
No,
perdido con
estabas
esto.
hablando de si la solución efectivamente, estabas
Ah,
entrando
eso es,
en materia
eso
de
es. Si la solución, si la solución
repartir.
es, o sea, ergo pongamos un impuesto a la, acabemos con la riqueza, ¿no? O sea, comámonos, la solución es comerse a los ricos. Y aquí, obviamente, esa conexión no está ahí. La solución no puede ser comerse a los ricos. Y aquí hay otra confusión muy importante. La riqueza es una variable fondo, o sea, es el resultado de una acumulación. Y la renta es un flujo, ¿no? Y si tú quieres, y comerse a los ricos es transformar un fondo en un flujo. Pero los ricos, el primer problema con comerse a los ricos, sin entrar en, ¿no? Si está bien o mal comerte ricos o no comerte ricos, ¿no? Es que una vez que, imagínate que lo consigues, pues te los comes una vez y ya no hay más, ¿no? O sea, que no es una manera de arreglar un problema de flujos, de no tengo comida o no tengo electricidad o no tengo lavadoras, porque una vez que te los has comido, si lo consigues, ¿no? Que no es fácil, si lo consigues, ya no quedan más. Y una vez que te has comido a los 10, a los 100.000 euristas, ¿no? Porque empecemos por los que ganan más de 100.000 euros. Define rico. Mira, vamos, es muy extravagantes. Un millón de euros. Ya está, genial. Pues esos son los ricos del planeta, ¿no? Los de los Bugattis y los de... Fenomenal. Bueno, pues ahora voy y me los como. Ya te los has comido, ¿no? Es Saturno. Tenéis que verlo porque comerse ricos es así de horroroso. Tú eres, ¿no? Saturno es el Estado y te estás comiendo a tus hijos, ¿no? A tus ricos, ¿no? A otros humanos que serán lo que tú quieras, y habrán sido lo que tú quieras. Y su riqueza estará manchada y serán diamantes de sangre y todo lo que tú quieras, pero te los estás comiendo, o sea, amigo. O sea, que espero que no se te indigesten moralmente, ¿no? Y estoy hablando metafórica y no estoy haciendo una loa del canibalismo para los literal, para los de aquí, los que no tienen capacidad metafórica, ¿no? Ninguna, ¿eh? Entonces, no, no es una buena idea comerte a los ricos. No. En fin, y un poquito, Javier, nos los podemos comer un poquito.
Eso es, sí, no hace falta
Pues
comértelos enteros, por ejemplo, puedes
sí,
dejarles
sí,
un
pues.
par de piernas y una mano para que sigan regenerando.
De verdad, de verdad. Pedro, si nos estamos pasándote la onda de moderarnos, por favor, porque además de productor, ya que estás ahí en la sombra, deberías decir por ahí no, por favor, hasta aquí basta, ¿no? Bueno, entonces, vale, entonces. Te los puedes comer un poco si quieres, ¿no? Porque fíjate que desde un punto de vista técnico, la tentación, poner un impuesto a la riqueza es, y esto a lo mejor lo tengo que explicar y ya no hablamos de nada más, porque lo que voy a decir ahora, ¿no? Poner un impuesto a la riqueza es el impuesto que menos distorsiona, porque la riqueza No la renta, la riqueza. La riqueza es el resultado de lo que ya ha ocurrido. Ya está, generar la riqueza está en el pasado. Entonces, si yo tengo 1.000 euros en mi cuenta corriente y tú me los quitas, yo me quedo sin 1.000 euros, pero no me distorsiona el futuro, porque yo tenía 1.000, porque ya. Ya no están. A lo mejor tengo que trabajar más. Fíjate, a lo mejor que tú me quites 1.000 euros hace que crezca más el PIB, ¿no? Porque como ya. No. Porque me va a obligar a reponerlos, ¿no? Entonces, esa tentación es brutal, ¿no? Está en el pasado, Javier. Están aquí y no. ¿Y cuántos países han confiscado sus fondos de pensiones o no? Todo lo que ya está acumulado, ¿no? De hecho, la Unión Soviética o la revolución comunista consistió precisamente en decir, mira, como es todo. Vamos a, una vez colorado, lo confiscamos todo. Y de hecho, fíjate esta estrategia fiscal. Mañana ponemos un impuesto, mañana el gobierno de España, en su infinita sabiduría y bondad, adopta la siguiente medida. A partir de este momento quedan confiscados todo el patrimonio de todos los españoles y se lo vamos y pasa a ser propiedad del pueblo soberano, ¿vale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No te todo sigue siendo de sus propietarios, pero tienes una deuda fiscal equivalente, a todo tu patrimonio y la vas a tener que ir pagando en cómodas cuotas da igual, o sea, lo podemos hacer por del 10% de tu patrimonio o del 1% o del 0,1% en 100 años, en 100 años, ¿no? En 100 años nos vas a dar todo lo que tienes, con lo que me vas a dar el 1% de tu patrimonio al año. Pero tú sigues teniendo todas tus cosas, yo no te quito nada, solo que. Ya, y a cambio de eso se acabaron los impuestos. Durante 100 años nadie paga nada, ni IVA, ni pensiones, ni nada, porque resulta que yo ahora puedo financiar durante 100 años al Estado español con. En fin, tendría que haber hecho, ¿ves? Si hubiera hecho los deberes, habría hecho la cuenta y habría calculado si es el 1% o el 0,5% cuánto hay que quitar, ¿no? Y es un bonito ejercicio para algún estudiante de doctorado que me esté escuchando y y tenga ganas de, ¿no? Y esté buscando un tema de tesis, ¿no? Y en teoría amanece mañana es fiesta, ¿no? Pero iba a decir que fiesta con De la Pierre. Tú fíjate tú cómo está de contaminado. ¿Sigue habiendo? ¿De la Pierre sigue existiendo o no existe? En fin, bueno, pues mañana es fiesta y el lunes España funcionaría igual, ¿no? Alicia Koplowicz tendría la misma pasta, pero tendría una deuda fiscal, ¿no? ¿Con quién? Con el pueblo español, con todos los españoles, ¿no? Y los precios habrían caído un 20%, se acabó la inflación se vuelve negativo 21%. Tú, bueno, estoy exagerando otro poco, porque es la ¿no? El IVA recauda aproximadamente el 8% del PIB, con lo que habrían caído 10% en término medio todos los precios, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente mañana no hay IVA. Tenemos el siglo sin IVA, el siglo sin IVA, ¿no? Y tampoco hay IRPF, y todas las rentas de repente han hecho, ¿no? Y no hay que cotizar nada en seguridad social. Pero, o sea, que fíjate tú el impacto brutal que tiene esto, y te has comido, por cierto, esto no es con lo que tengo y con lo que me van a dar cuando repartamos, ¿no? Porque todo el mundo se ha quedado sin nada. El que tiene 1.000 pavos en el banco, 1.000 pavos menos, debe 1.000 pavos al Estado, pagaderos en cómodos plazos de 10 euros al año, ¿no? O sea, porque eso es aquí, daros cuenta que no se va a salvar nadie, ¿no? Vamos, tienes que tener, solo te salvas si eres doble, triple cero, ¿no? Cero total. Bueno, ya, a lo mejor estoy un poco lejos, pero esa es la gran tentación de confiscar. De los impuestos que graban el patrimonio, de los impuestos que graban la riqueza. Y la última reflexión del día siguiente es, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya lo has hecho, tienes que prometer que no lo vas a hacer nunca jamás en la vida y te tienen que creer, ¿no? Mira, esto era una y no más Satanás, ¿no? O sea, para que los ricos no digan nunca más volvemos a este sitio, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer el lunes es largarnos de aquí, ¿no? De este infierno fiscal, ¿no? Y ahora que me encuentren, porque se van a desaparecer, ¿no? Porque sobre todo los milloneuristas, ¿no? Van a decir, oye, amigo, a mí tú no me vas a encontrar, que yo te pague, que yo te voy a dar el ¿no? Por cierto, los milloneuristas solo tienen que pagar 10.000 euros al año durante 100 años, ¿no? Hasta que llegas al millón, ¿no? Que no es tanta pasta, Alicia, ¿no? No sé si me explico. Entonces, no, mira, obviamente el efecto es qué pasa, qué van a hacer los ricos el día después del impuesto sobre el patrimonio, del impuesto a las grandes fortunas, qué posibilidades tienen. Lo deberíamos hacerlo toda la humanidad, ¿no? Porque si lo hacemos toda la humanidad, se acaban, no son, ¿qué hacemos con los paraísos fiscales? ¿Cuánto se van a ir a Andorra o a Barbados o a vete tú a saber? Creo que... Y si cobro un poquito, o sea fíjate que la otra parte de la hacienda pública es un Estado que quiera a todos por igual, a los 1.000.000 euristas, a los 100.000 euristas, a los 10.000 euristas y a los 1.000 euristas, que les tenga el mismo amor, debería igualar el sufrimiento que supone financiar los bienes públicos y los bienes y los servicios públicos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los impuestos tienen que ser progresivos. Yo tengo que igualar el dolor. Si te quiero a todo el mundo por igual y tengo que financiar el presupuesto, los presupuestos del Estado, tengo que recaudar de tal manera que lo que le duele al más pobre, al mileurista, el dolor que le causo al mileurista sea comparable, en realidad idéntico, técnicamente idéntico, al del 100.000 eurista, ¿no? Y obviamente ajustar esos tipos no es fácil, pero claramente tienen que ser progresivos, porque a un 100.000 eurista pagar 1.000 euros no le puede doler lo mismo que a un 1.000 eurista, que le quitas todo, ¿no? Y le dejas sin nada, le devuelves a la línea del hambre, ¿no? A eso tan duro y tan siniestro, los juegos del hambre. ¿Quién se ocurrió juntar juego y hambre en la misma frase, ¿no? Que es brutal lo que pasa en mi cabeza cuando junto eso, ¿no? Bueno,
nos estamos prácticamente nos hemos comido.
No, pero todo. Espera, es que te no, tenía que decir lo Singer, que, Singer. Lo único que tengo que decir algo de Singer.
No hay que comerse a los ricos. ¿Qué hay que hacer entonces para acabar con la pobreza? Así, muy, muy someramente. O sea, ¿cuáles son? Porque es verdad que la pobreza se ha reducido mucho en el mundo en las últimas 4 décadas. O sea, básicamente por las enormes reducciones que ha habido en India y en China, en Asia en general, y también en África. Pero efectivamente, en un montón de lugares, o sea, el mundo es un lugar mucho mejor, mucho más hospitalario que hace 40 años. ¿Y eso cómo se ha conseguido?
Bueno, mira, aquí, y Singer, y a lo mejor tenemos que hacer capítulo 2 para el domingo que viene, ¿no? No sé, o vamos, puede ser dentro de unos domingos más, da igual, ¿no? Pues se ha conseguido de la siguiente manera, y aquí hay dos teorías. Puede que haya una disyuntiva entre eficiencia y equidad, ¿no? Y importa mucho, tú lo has comentado antes de pasada y lo has dado por hecho, importa mucho la historia económica de la humanidad desde menos 100.000 hasta hoy. Ha habido dos cosas que hemos podido hacer: ser muy iguales y vivir en la raya de la subsistencia, ¿no? O sea, prácticamente en el límite del hambre, ¿no? Vivir como los gorilas, ¿no? Y todos iguales, ¿no? En realidad, en el mundo de los gorilas no hay acumulación, lo que hay es suerte genética y los machos alfas son alfas y los otros... Iba a decir, no sé si estamos en horario infantil o no, y cómo puedo explicar cuáles son las ventajas, que no son que tengas más pasta. Sí, comes más, pero sobre todo te reproduces más, ¿no? Esa es la desigualdad. La desigualdad no es económica. Bueno, en fin, supongo que tienen acceso privilegiado a comer más bananas y tal. Es sobre todo reproductiva, ¿no? Y ya está, y todo, pero la diferencia, la desigualdad, eso podemos hacerlo, eso sabemos hacerlo. ¿Y qué pasó en 1820? Hablábamos de McCloskey el otro día, pues que una parte de la humanidad, y aquí hay dos teorías, se escapó, y descubrió el camino a la riqueza, ¿no? Fue en Europa, fuimos los europeos, a la riqueza sostenible, a la acumulación sostenible. Nos escapamos del mundo de la subsistencia. Y otros no. Y la duda es, ¿cuánta explotación ha habido? O sea, en esta escapatoria, ¿lo hemos hecho pisándole las cabezas a los que se quedaron detrás o no? ¿Suma cero o la suma es positiva? Y obviamente es innegable que la suma es positiva. No es perfecta y seguro que ha habido, y es innegable que ha habido explotación en el proceso del crecimiento. Ha habido explotación de los recursos. Primero ha habido esclavitud, ¿no? Que para empezar a hablar de verdad, y eso nadie puede negarlo. Y segundo, primero hemos explotado a otros humanos. Y eso no ha empezado en 1900. Eso ha empezado en el año cero, ¿no? O sea, en el año cero, un poco, ahora volvemos al mundo de los gorilas, ¿no? En el año cero, los fuertes pues, se han aprovechado de los débiles, ¿no? Porque al final, a ver. ¿No? ¿Quién puede más? ¿No? Entonces, siempre ha habido explotación, ha sido más escandalosa o más, ¿no? Más brutal, más o no lo ha sido. Después ha habido explotación de los recursos, ¿no? De los recursos naturales, no, no solo de una vez que hemos conseguido un respeto general y también relativo de los derechos humanos, donde que limitan. Los derechos humanos simplemente es limitar la explotación de unos humanos por otros humanos. Déjame que sea tan que intente concentrarlo tanto, ¿no? Pues lo siguiente era la explotación de los recursos. Pero en realidad lo que hemos conseguido es un mundo donde hay más riqueza. Mucha más riqueza, mucho más bienestar, ¿no? La riqueza a través de un fondo de bienestar, un flujo, y muchísima más desigualdad entre unos y otros. Y si nos preguntamos cómo vive el que peor vive, cómo viven los humanos que peor viven, pues viven igual de mal, no, no viven peor. Pero lo que pasa es que cada vez hay menos humanos que pasan hambre, ¿ok? Que están en la raya, porque la raya del hambre es la raya del hambre, ¿no? Y han saltado a la raya de una vida muy miserable, pero sin hambre, ¿no? Y eso hemos conseguido. La duda es a qué velocidad queremos que vaya avanzando esta línea.
Pues entonces, es un tema que efectivamente tendremos que dejar ya para la semana que viene y porque ya nos hemos pasado
pero tengo que decir qué podemos hacer. O sea, lo de Singer tenemos que hablar de eso otro día. Lo de Singer es un poco demasiado, pero hay soluciones micro. Yo no sé si tienes que dar un euro a la semana, un euro al día, un euro al mes o un euro al minuto. Y no sé cuánto tiene que dar cada cual. Y no sé qué quiere decir dar. O sea, dar tienes que dar de una manera eficaz, ¿no? Y lo decíamos el otro día. Todo empieza por la educación. La solución es poner colegios, poner parvularios, que es lo más fácil. La solución más fácil es poner parvularios donde no haya parvularios y conseguir que todos los humanos que nacen lleguen a cumplir 5 años en salud y con educación. Y si alguien quiere saber cómo, pues que me lo pregunte.
Eso es, pues es una buena pregunta que queda en el aire y que dejamos para la semana que viene, si te parece, porque yo creo que vamos, no sé si vamos por el programa 98 o por ahí debemos de andar.
El centenario champán, hacemos descorche
claro,
aquí.
Claro, además nos va a coincidir.
Empezamos el domingo emborrachándonos, que eso está muy bien, ¿no?
Sí, ya no estamos.
Hacemos unas mimosas, que tiene un bonito nombre. Y al fin y al cabo, el zumo de naranja.
Eso es. En fin, sí, o una margarita, que es como granizada.
No, margarita no, tiene que ser con champán.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene.
Chao, chao.